El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Como siempre, hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia, el enfoque que se trata de noticias de profundidad, la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia, el programa Vamos a hablar el idioma indonesio, y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El presidente Joko Widodo asistió el lunes al rejuvenecimiento del aceite de palma en el distrito de Serdang Bedagai, provincia de Sumatera del Norte. Radio Republik Indonesia acoge el primer Festival Internacional de Radio Drama de Asia Pacific Broadcasting Union, o ABU Sonic, el día 27 al 29 de noviembre de 2017 en Yogyakarta. Un evento llamado Besurek Batik Carnival se llevará a cabo en Bengkulu del 4 al 6 de diciembre. Uno de los mayores agentes de viajes en Melbourne, Australia, Hello World, planea promocionar otros destinos de Indonesia, además de Bali. El vicepresidente indonesio Yusuf Kala ha pedido a los inversores chinos a que no lleven demasiados trabajadores migrantes a Indonesia. La aerolínea de Indonesia, Garuda Indonesia, decidió cancelar temporalmente 88 de sus vuelos nacionales e internacionales luego del cierre del aeropuerto Ngurah Rai en Bali causado por la erupción del Monte Agung. Las noticias en detalle. El presidente indonesio Joko Widodo asistió el lunes al rejuvenecimiento del palma aceitera en el distrito de Serdang Bedagai, provincia de Sumatera del Norte. La provincia de Sumatera del Norte se convirtió en la segunda provincia en ejecutar el programa comunitario de rejuvenecimiento del palma aceitera después de que se lanzó por primera vez en la provincia de Sumatera del Sur el 13 de octubre. El presidente dijo que el aceite de palma es la mejor fuente de ingresos de Indonesia dada la alta contribución del producto a la economía nacional. Sin embargo, el presidente advirtió que los productos de la palma aceitera deberían recibir apoyo del programa de gestión para que su productividad no disminuya.
Memang tidak berlebihan saat kelapa sawit disebut sebagai emas hijau bagi negara.
No es excesivo cuando la palma aceitera se llama oro verde para nuestro país Indonesia, porque nuestro país es el país productor de aceite de palma más grande del mundo, no solo en Asia o sudeste asiático, sino en el mundo. Pero recuérdense que convertirse en el mayor productor de aceite de palma significa que debemos estar liderando en esta gestión, que estamos débiles aquí. Debemos trabajar duro aquí, cómo cuidar, cómo rejuvenecer, debido a que muchos de nuestros palma aceitera son viejos, la condición que hace la productividad disminuya.
Mungkin sebagian sudah pikun juga, sehingga apa? Produktivitasnya menurun.
Además del lanzamiento del programa de siembra inicial del programa de rejuvenecimiento de plantaciones de palma aceitera, en la misma ocasión también se llevó a cabo la entrega del fondo para la renovación de palma aceitera, la entrega de semillas superiores de semillas de palma aceitera y la transferencia de certificados de derechos de tierras a la comunidad. En la provincia de Sumatra del Norte, el gobierno rejuvenecerá la plantación de palma de la gente que cubre un área de 9.110 hectáreas distribuidas en 12 distritos, incluyendo Serdang Bedagai, Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Asahan, Simalungun, Labuhan Batu Utara, Padang Lawas Utara, Padang Lawas Deli Serdang, dan Tapanuli Tengah. Radio Republik Indonesia acoge el primer festival internacional de radio drama de Asia Pacific Broadcasting Union, o ABU Sonic, el 27 al 29 de noviembre de 2017 en Yogyakarta. El Festival Radiofónico fue inaugurado oficialmente por el presidente de la Junta de Supervisores del Instituto Público de Radiodifusión de la Radio República Indonesia, Mistam, el lunes 27 de noviembre de 2017. ABU Sonic es una serie de eventos celebrados con el objetivo de mejorar la capacidad de producción de dramas radiales para todos los radios miembros de ABU. Así lo afirmó el director del programa de ABU, Tatsuhiro Beniko, en su discurso en la inauguración del Festival de Radio Drama de ABU Sonic en Yogyakarta el lunes. Uno de los objetivos de este festival es compartir la habilidad y experiencia en la creación de dramas radiofónicos, así como encontrar historias interesantes, drama interesantes. El festival consta de dos partes de concursos y clases de expertos, o masterclass y talleres. Estoy seguro de que ustedes recibirán aportes del festival que duró 3 días, y estoy muy entusiasmado con las representaciones de drama y asistiendo a clases y talleres de expertos. Tatsuhiro Beniko en su discurso también expresó su gratitud a RRI por estar dispuesto a ser el anfitrión de la serie de festival de radioteatro ABU Sonic en Yogyakarta. Según él, como el anfitrión, RRI ha preparado esta serie de eventos muy bien. International Radio Drama Festival ABU Sonic se divide en 5 categorías, a saber, drama largo o long form drama, mini drama o mini drama, drama multimedia basado en radio o radio based multimedia drama, premio de drama juvenil o Radio Drama Youth Award, y documental dramático o docudrama. El festival es participado por participantes de Indonesia, Malaysia, Hong Kong y Rumania. Un evento llamado Besurek Batik Carnival se llevará a cabo en Bengkulu del 4 al 6 de diciembre. El evento tiene como objetivo promover el turismo de Bengkulu y batik de Bengkulu. El ministro indonesio de turismo de Indonesia, Arief Yahya, dijo recientemente en Jakarta que Besurek Batik Carnival tiene 3 elementos estratégicos, a saber, presentar la moda de Bengkulu, revitalizar la industria del batik, la industria creativa y la economía, y promover Bengkulu como destino turístico. Mientras tanto, el Departamento de Turismo de Bengkulu dijo recientemente en Bengkulu que el sueño es aumentar el volumen de turistas y aumentar el valor de comercialización de los productos locales. El departamento también desea expandir la red de comercialización entre Indonesia y los países de ultramar. El carnaval se llevará a cabo desde Simpang 500 Samban hasta View Tower. Sarifuddin agregó que además del carnaval, también habrá bazar en el centro comercial Bengkolen, el festival de música dol, la competencia de bandas de tambores, talleres, el concurso de desfiles de moda, la competencia de cometas y 1000 tazas de café gratis. Además, el evento también contará con tela étnica batik, artesanía tradicional, souvenirs, accesorios, coloración de batik, turismo e inversión. Sarifuddin también dijo que el alcalde ha invitado a varias embajadas, como las embajadas de Irán y Vietnam, han aceptado asistir y participar en el evento. Uno de los mayores agentes de viajes en Melbourne, Australia, Helloworld, planea promocionar otros destinos de Indonesia además de Bali. Visita oficial de turismo de Indonesia Ovito, Emil Hardy Ritwan, dijo recientemente en Jakarta que hay 5 destinos que serán el objetivo de Helloworld. Espero que surjan más paquetes turísticos y más turistas internacionales visitarán otros destinos además de Bali. Los 5 destinos mencionados son Lombok, Jakarta, Makassar, Labuan Bajo y Yogyakarta. Emil agregó que el oficial también coordinó con varias aerolíneas. La más destacada es Garuda Indonesia porque tiene vuelos a estos destinos. Si se hace correctamente, habrá muchas puertas de entrada para los australianos a Indonesia. Mientras tanto, el dueño de Helloworld, Westfield Southland, Daniel Adicott, dijo que actualmente su compañía está coordinando con todas las partes relacionadas en Indonesia. Daniel dijo que el agente tiene una red bien establecida en Bali y Lombok, pero agregan más conexiones a otras industrias fuera de esos 2 lugares. Dijo que Indonesia es un país hermoso y su equipo está seguro de que más personas vendrán a Indonesia. Indonesia está llevando a cabo una actividad de promoción integrada con Helloworld, donde los paquetes de viajes promocionales a Indonesia se venden en línea y fuera de línea. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla ha pedido a los inversores chinos que no lleven demasiados trabajadores migrantes a Indonesia. Yusuf Kalla dijo después de recibir una visita de cortesía del viceprimer ministro chino Liu Yandong el lunes 27 de noviembre en el Palacio Vicepresidencial de Jakarta, que la inversión es excelente, pero que se espera menos trabajadores migrantes. Yusuf Kalla dijo que Liu Yandong aceptó la solicitud. Incluso afirmó que China capacitará a los trabajadores indonesios tanto en casa como en China para ajustarse a las necesidades de los inversores chinos. Yusuf Kalla explicó que la solicitud se hizo en base a la experiencia previa en inversión china. Los inversores chinos suelen atraer miles de trabajadores chinos a Indonesia. En la reunión que duró 1 hora, Yusuf Kalla y Liu también discutieron la cooperación entre Indonesia y China, incluso en educación y energía nuclear. Yusuf Kalla dijo que es improbable que la cooperación en materia de energía nuclear se materialice en Indonesia, ya que el país se ve afectado con frecuencia por los terremotos. La aerolínea de Indonesia, Garuda Indonesia, decidió cancelar temporalmente 88 de sus vuelos nacionales e internacionales luego del cierre del aeropuerto Ngurah Rai en Bali causado por la erupción del Monte Agung. El vicepresidente corporativo de Garuda Indonesia, Hengki Heriandono, dijo el lunes 27 de noviembre en Jakarta que 88 vuelos consisten en 42 vuelos que estaban planeados para aterrizar en Bali y 46 vuelos programados para partir de Bali. Los pasajeros de la aerolínea que ya compraron boletos desde y hacia Bali y se ven afectados por la cancelación reciben varias alternativas por parte de Garuda Indonesia. Las opciones incluyen reprogramar el vuelo de un pasajero, ampliar el periodo de validez de un ticket, redirigir su viaje, elegible para un cambio de nombre único en el boleto de avión o recibir un reembolso completo que cumpla con los términos y condiciones disponibles. Mientras tanto, hasta el momento, el vuelo de Garuda Indonesia desde y hacia Lombok aún se cancela, teniendo en cuenta que la dispersión de cenizas volcánicas del Monte Agung todavía está causando la interrupción de las rutas comerciales de vuelo hacia Lombok. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
Señores Radio Escuchas, ahora continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título es Startup Negocio Prometedor. La ciudad de Surabaya, Java Oriental, será la sede de la Cumbre de las Naciones de Startup, o el inicio, celebrada por Global Entrepreneurship Network o la Red Global de Emprendimiento en noviembre de 2018. El jefe de Relaciones Públicas del Gobierno de la ciudad de Surabaya, Muhammad Pixar, dijo en Surabaya el domingo 26 de noviembre de 2017 que la Cumbre de las Naciones de Startup se había celebrado anteriormente en Toronto, Canadá, Kuala Lumpur, Malasia, Seúl, Corea, Monterrey, México, Cork, Irlanda y Tallinn, Estonia. ¿Qué es startup? Aunque para algunas personas este término todavía puede parecer poco conocido, ahora en Indonesia cada vez más negocios de startup están desarrollando. Según Wikipedia, las empresas de startup o de nueva creación o pioneras se refieren a todas las empresas recientemente establecidas y se encuentran en fase de desarrollo e investigación para encontrar los mercados adecuados. El término startup se convierte internacionalmente popular durante el periodo de dot-com bubble, periodo entre 1998 hasta 2000, cuando muchas compañías en línea conocido como dot-com fue establecido. Junto con los desarrollos tecnologías de rápido crecimiento, también están surgiendo jóvenes empresarios que inician negocios confiando y utilizando Internet como un lugar para ganarse la vida. Hay muchos tipos de negocios basados en Internet que se pueden hacer. Una de ellos es construir una empresa de startup o una empresa de nueva creación. El desarrollo de startup en Indonesia se puede decir bastante rápido y apasionante. Cada año, incluso cada vez, surgen muchos fundadores de empresas de startup. Según DailySocial.com, actualmente hay más de 1.500 startups locales en Indonesia. El potencial de los usuarios de Internet en Indonesia, que sigue aumentando de un año a otro, seguramente será una tierra fértil para establecer un negocio de startup. Hasta ahora, Indonesia ya tiene muchas empresas de startup o empresas nuevas que han estado creciendo rápidamente, como Bukalapak, Tokopedia, Bineka, HitchUp, Ruangguru, Gojek y otras. Un nuevo estudio de Google y AT Kearney muestra que un aumento en la confianza de los inversores en el mercado de startups de Indonesia es lo suficientemente alto. Esto tiene un impacto en la inversión de la empresa de startup o la empresa de nueva creación, que creció 68 veces en los últimos 5 años, de 1.4 mil millones de dólares estadounidenses en 2016 a 3.0 mil millones de dólares estadounidenses en el octavo mes de este año. De acuerdo con el Instituto de Investigación del Mercado y Marketer, solo en 2014 el número de usuarios de Internet en Indonesia ha llegado a 83.7 millones de personas. Se estima que llegará a 112 millones de personas en 2017, este año. Sin duda, startup será un campo prometedor del mundo de los negocios en Indonesia. Se espera que el creciente nivel de confianza de los inversores en el mercado de startups de Indonesia impulse la economía nacional. A su vez, esto podrá absorber mano de obra y mejorar la economía de la comunidad. Estimados oyentes, así fue el comentario desde el Servicio Mundial La Voz de Indonesia de la Radio República de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de La Voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 28 de noviembre de 1975. El partido mayoritario Fretilin, o Frente Revolucionaria de Timor Leste Independiente, declaró la independencia de Timor Oriental de Portugal. El 25 de abril de 1974, la Revolución de las Flores comenzó en la ciudad Lisboa de Portugal. La Revolución de los Claveles es el nombre dado al golpe de Estado o levantamiento militar del 25 de abril de 1974, que provocó la caída de la dictadura salazarista, que dominaba Portugal desde 1926. Tras la Revolución de los Claveles en Portugal, o Carnation Revolution, se abrió un proceso de descolonización y finalmente el partido mayoritario Fretilin, Frente Revolucionaria de Timor Leste Independiente, declaró la independencia de la colonia portuguesa Timor Oriental de Portugal el 28 de noviembre de 1975. La proclamación fue marcada por la caída de la bandera de Portugal en la ciudad de Dili, seguida del levantamiento de la bandera Fretilin, un momento de silencio y la lectura del pregón por el presidente de Fretilin, Francisco Xavier do Amaral. El El siguiente acontecimiento histórico es del 28 de noviembre de 1979. Desastre del Monte Erebus del vuelo 901 de Air New Zealand. El accidente del vuelo 901 de Air New Zealand el 28 de noviembre de 1979 ocurrió cuando llevaba una experiencia turística única. El vuelo salía diariamente del Aeropuerto Internacional de Auckland en la mañana y debía pasar unas horas sobrevolando el continente antártico antes de regresar a Auckland en la tarde del mismo día. En su 14th vuelo, el avión de McDonnell Douglas DC-1030 registrado como CKNCP chocó con el monte Erebus en la isla Ross, en la Antártida, matando a los 237 pasajeros y 20 tripulantes a bordo. El accidente se conoce comúnmente como el desastre del monte Erebus. Inicialmente, Air New Zealand llama el accidente se debió a un error del piloto, pero Comisión de Investigación del Gobierno de Nueva Zelanda encontró que las coordenadas de la trayectoria del piloto tomada usualmente han sido cambiadas en el ordenador de vuelo el día antes de que el avión despegó, y el piloto no habían sido informados de eso. El accidente fue el accidente más mortal en Nueva Zelanda. Terminamos hoy en la historia con el 28 de noviembre de 2008. Primer vuelo de Comac ARJ-21. Comac ARJ-21 es un avión bimotor construido por Comac, Commercial Aircraft Corporation of China, o la Corporación de Aviones Comerciales de China, como parte de un esfuerzo para reducir la dependencia de los fabricantes de aeronaves extranjeras. ARJ-21 tiene importantes similitudes con la McDonnell Douglas MD-80 o MD-90, pero Comac dijo que no copian el avión americano, a pesar de que la reutilización de las herramientas proporcionadas por McDonnell Douglas por el desarrollo del MD-80 y MD-90 realizado en la licencia en China. ARJ-21 tiene una nueva ala supercrítica diseñada con la ayuda de ingenieros rusos. Comac ARJ-21 realizó el vuelo inaugural el 28 de noviembre de 2008 en el campo de avión Dachang en Shanghai. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al programa El Enfoque. Esta vez se trata del tema Vicepresidente indonesio acepta la visita del viceprimer ministro de China. El viceprimer ministro chino Liu Yandong realizó una visita oficial a Indonesia al reunirse con el vicepresidente indonesio Yusuf Kalla en el Palacio Vicepresidencial de Jakarta el lunes 27 de noviembre. A la reunión también asistieron a rectores de varias universidades en Indonesia, 45 científicos chinos y 15 ministros de China. Los dos vicejefes de gobierno discutieron la cooperación bilateral, como el desarrollo de la tecnología nuclear, la inversión, la población, la educación y el turismo, hasta el deporte. El desarrollo de tecnología nuclear es uno de los temas discutidos por Liu Yandong. Según vicepresidente indonesio Yusuf Kalla, las autoridades chinas se han reunido con el Ministerio de Tecnología y la investigación de educación superior de Indonesia. Según lo citó el portal de noticias Kompas.com, en la reunión, el vicepresidente Yusuf Kalla dijo que Indonesia todavía ocurren muchos terremotos, por lo que no es fácil desarrollar energía nuclear en Indonesia. La tecnología debe ser muy alta para estar libre de los efectos del terremoto. Yusuf Kalla también dijo que la delegación china que hizo una visita a Indonesia era numerosa. Es natural porque los dos países tienen una relación que se necesita mutuamente. China es el mercado de exportación de carbón de Indonesia, mientras que Indonesia es un gran mercado para productos de China. El vicepresidente también explicó que China tiene como objetivo como el año 2020, 2035 y 2050 deben ser un país muy fuerte, lo que significa quiere ilustrar que China quiere superar a Estados Unidos. Mientras tanto, el mapa de inversiones en Indonesia en sí mismo ha cambiado en los últimos años con el aumento de China como el gigante económico mundial. China ya ocupa el tercer puesto como el país con la mayor inversión en Indonesia y solo perdió frente a Singapur y Japón. A lo largo del año 2016, el valor de inversión de China en Indonesia alcanzó $2,700 millones con 1,734 proyectos. Indonesia presta gran atención a las cuestiones de inversión y laborales de China, ya que los inversores chinos traen miles de trabajadores a Indonesia. Durante la reunión, el vicepresidente Yusuf Kalla solicitó al gobierno chino que revise la política de enviar trabajadores a Indonesia comúnmente realizada por sus inversores cuando invierte en Indonesia. En respuesta, según Yusuf Kalla, el viceprimer ministro Liu Yandong aprobó la solicitud e incluso China acordó entrenar a los trabajadores indonesios tanto a nivel nacional como en China. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Hola oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos a Umbul Cokro en Jawa Central. Manténgase en sintonía. Oyentes, Klaten es una de las regencias en Jawa Central. En la regencia existe el templo hindú más grande de Indonesia, que fue construido en el siglo IX. Este es Prambanan. Hasta ahora, el templo se convierte en uno de los principales objetos turísticos, no solo en Klaten, sino también en Jawa Central. Además del templo Prambanan, Klaten tiene también otro objeto turístico interesante, a saber Umbul Cokro. Oyente, el idioma local, Umbul, significa lugar de baño. Entonces, Umbul Cokro es un lugar de baño cuya agua proviene del manancial del río Busur. Porque está ubicado en la corriente de agua del manancial del río Busur. El agua en el estanque de Umbul Cokro es clara y limpia. El complejo de baños también es fresco, porque está rodeado de árboles con sombra. Umbul Cokro se encuentra en la aldea de Cokro, subdistrito de Tulung, en la regencia de Klaten. Su ubicación no está lejos de la ciudad de Klaten. La ubicación del objeto turístico tiene una distancia de alrededor de 15 kilómetros al norte de la ciudad de Solo y se puede acceder mediante el transporte terrestre. Oyente, para ingresar a Umbul Chocro, los visitantes deben pagar el boleto de entrada ¥10.500 o $1 americanos por persona. Para llegar a la piscina, los visitantes deben pasar por un puente colgante bastante largo. En un área de 15.000 metros hay muchas piscinas. Pueden disfrutar del agua fresca de Umbul Chocro. Aquí se proporcionan varias instalaciones en cada esquina del emplazamiento. Además, también hay puestos que venden alimentos y bebidas. Oyentes, además de piscina, Umbul Chocro también se completa con instalaciones de entretenimiento acuático como deslizamiento de agua, zorro volador, parque acuático, ducha y piscina. Umbul Chocro también proporciona gazebos para tomar un descanso después de nadar. Si los visitantes quieren sentirse cómodos con la frescura del agua de Umbul Chocro, no vayan en los días de vacaciones nacionales o durante el mes de ayuno, porque la gente local tiene una tradición anual, es decir, padusan. Padusan es el medio para que la población local se bañe, limpie y se purifique antes del mes de Ramadán. La gente se reunirá en Umbul o en la fuente de agua para bañarse. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Y nuestro tema de hoy es ketinggalan telepon genggam, o se traduce en español, deje atrás el teléfono móvil. Estimados oyentes, primero les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Ketinggalan. Ketinggalan en español se dice dejar atrás. Telepon genggam. Telepon genggam en español el teléfono móvil. Mencari. Mencari en español buscar. Bantuan, bantuan. En español se dice un favor. Katakan, katakan. En español decir. Kemarin, kemarin. En español ayer. Datang, datang. En español venir o llegar. Rumah, rumah. En español la casa. Di mana, di mana. En español ¿dónde? Lupa. Lupa. En español, olvidar. Meletakkan. Meletakkan. En español, poner. Pikir. Berpikir. En español, pensar. Ruang tamu. Ruang tamu. En español, se dice la sala. Ketemu. Ketemu. En español, encontrar. Sofa. Sofa en español, el sofá. Sore. Sore en español se dice la tarde. Mengambil. Mengambil en español, tomar. A continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de Ketinggalan Telepon Genggam o en español, deje atrás el teléfono móvil, entre Steve y Andy por teléfono. Como de costumbre digo frase por frase dos veces lentamente, lo que se pueden seguir después de mí. Halo Andy, ¿cómo mencari saya? Halo Andy, ¿cómo mencari saya? En español, oigo Andy, ¿tú me estás buscando? ¿Ada apa? ¿Ada apa? En español, ¿qué pasa? Saya mau minta bantuanmu sebentar. Saya mau minta bantuanmu sebentar. En español se dice, me gustaría pedirte un favor, un momento. Katakan saja. Katakan saja. En español, dímelo. Kemarin waktu saya datang ke rumahmu, sepertinya telepon genggam saya ketinggalan di rumahmu. Kemarin waktu saya datang ke rumahmu, sepertinya telepon genggam saya ketinggalan di rumahmu. En español. Ayer cuando llegué a tu casa, parece que dejé mi teléfono atrás en tu casa. Ketinggalannya di mana? Ketinggalannya di mana? En español, ¿dónde lo dejas? Saya lupa di mana meletakkannya. Saya lupa di mana meletakkannya. En español, me olvido dónde lo puse. Coba kamu ingat baik-baik. Coba kamu ingat baik-baik. En español, tratas de recordar dónde lo puse. Oh iya, sepertinya saya meletakkan telepon genggam saya di ruang tamumu. Oh iya, sepertinya saya meletakkan telepon genggam saya di ruang tamumu. En español. Ah, sí, siento que puse mi teléfono móvil en su sala. Sebentar, saya cari dulu. Sebentar, saya cari dulu. En español. Un momento voy a buscarlo. Tak lama kemudian, o un momento después. Ah, sudah ketemu. Ah, sudah ketemu. En español se dice, ya lo encontré. Kamu letakkan telepon genggammu di atas sofa. Kamu letakkan telepon genggammu di atas sofa. En español. Lo has puesto en el sofá. Syukurlah sudah ketemu. Syukurlah sudah ketemu. En español, gracias a Dios se encontró. Baiklah, sore ini saya akan ke rumahmu untuk mengambil telepon genggamnya. Baiklah, sore ini saya akan ke rumahmu untuk mengambil telepon genggamnya. En español. Bueno, más tarde vendré a tu casa a recogerlo. Terima kasih. Terima kasih. En español, gracias. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos canciones de la música dangdut. Empezamos nuestro encuentro con una canción titulada Pasrah, o merindi por muxin alatas. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id. Estimados oyentes, ustedes solo han escuchado la canción titulada Pasra, interpretado por el cantante de dangdut Muhsin Alataz. Esta canción fue compuesta por Leo Valdi, que habla de la resignación de una persona a su amor. Las letras son tristes y la música es lenta, con un arreglo musical clásico de dangdut. Esta canción fue lanzada en el año 1986 y tuvo éxito hasta ahora. La canción todavía se canta a menudo porque tiene letras fáciles de recordar. Y una línea de las letras: mejor si me matas con una espada, pero no me mata con su amor. Es la apelación que es muy popular en Indonesia, así como en Malasia. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Muhsin Alataz titulada Sudah Tahu Aku Miskin, o Ya Sabes Que Soy Pobre.
Sepatu sudah tahu aku orang miskin, kenapa engkau menyintaiku, mengapa baru sekarang engkau menghina diriku. Aku tak ubah sampah yang tiada berguna, sudah
Querido oyentes, el cantante Muhsin Alatas no solo está conocido como cantante de la música dangdut, conocido también como cantante de la música pop, actor y compositor. Él nació en la ciudad de Makassar en el año 1944 y ya ganó varios premios. La canción Sudah Tahu Aku Miskin o Ya Sabes Que Soy Pobre, compuesta por Asmin Kaider, que habla de la decepción de alguien. Lo interesante es que la canción comienza con un poema que contiene una decepción. Por ejemplo, ya sabes el camino resbaladiza porque usas zapatos. Ya sabes que soy un hombre pobre porque me amas. Como las letras tristes y decepcionadas, la canción que fue lanzada en el año 1993 tiene lentamente exigente con la disposición de la música clásica de dangdut. Y bueno, al término de nuestro mundo musical, les presentamos dos canciones de Muhsin Alatas con títulos Perpisahan o La Despedida y Anggur Putih o Vino Blanco. Estimados oyentes, hasta la próxima edición del Mundo Musical de La Voz de Indonesia.
Sudah tahu jalannya licin, kenapa engkau pakai sepatu? Sudah tahu aku orang miskin, kenapa engkau menyintaiku? Mengapa baru sekarang engkau menghina diriku? Aku tak ubah sampah yang tiada berguna. Sudah
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia Onda Corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.